Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya es oficial, se relajan las restricciones ante la sequía aquí en la provincia de Málaga. La imagen que presentan hoy los embalses no tiene nada que ver con la de hace solo unas semanas y por eso la Junta de Andalucía ha decidido suavizar las medidas que están en vigor. ¿Cuál ha sido la decisión del Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas? Pues te vamos a explicar algunos datos y por zonas. En primer lugar, la zona de Málaga capital, desde donde te hablamos. Aquí la situación ha mejorado, estamos en nivel de prealerta, la mejora de los embalses que abastecen a la ciudad, por ejemplo, el Conde del Guadalhorce, que está al 100%, pues medidas como esa, que el embalse esté al 100%, ha hecho que se aumente de 200 a 225 litros de agua por persona y día el consumo que se acaba de autorizar. Es más, desde el gobierno andaluz aclaran que esos 225 litros es una cantidad que no se suele consumir, por lo que se puede decir que se va a aportar agua suficiente para el consumo de los vecinos de Málaga y su área metropolitana. Aquí, además, el agua para regadío se aumenta de 9 a 30 hectómetros cúbicos. En la Costa del Sol, en otra comarca, la Costa del Sol, la situación es de completa normalidad, de forma que el consumo diario se aumenta de 225 a 250 litros por habitante. Y la situación todavía más complicada es la que tienen en la Axarquía. Esta comarca sigue en alerta, pero muy cerca ya de la prealerta, por lo que las medidas acordadas hoy se podrían revisar incluso en breves semanas. ¿Y qué medidas son esas? Bueno, pues hoy se ha decidido aumentar de 200 a 225 litros de agua por habitante y día el consumo permitido, que es una cantidad muy próxima ya a un consumo habitual, ¿no?, en la comarca, a pasar de 3 a 13 hectómetros el agua permitida para regadío. Esa es otra de las decisiones, pasar de 3 a 13 hectómetros de agua para poder regar en esa zona de la Axarquía. Son las conclusiones de la reunión del Comité de Sequía que se ha celebrado hoy, un encuentro que se ha pospuesto un mes, se iba a celebrar de hecho el mes pasado, pero se retrasó precisamente para ver el efecto que iban a seguir teniendo los embalses, las lluvias que comenzaron a finales del mes de febrero. Aquí en Málaga ese efecto de lluvias ha sido determinante. Los pantanos han pasado de estar al 28%, que es lo que pasaba en febrero, a superar el 56% de su capacidad de almacenamiento, y eso solo en 3 semanas. Ramón Fernández Pacheco es el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta.
La Junta de Andalucía va a llegar al Comité de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas una propuesta de mejora sustancial tanto para el regadío como para el abastecimiento humano. Los embalses se han rellenado de manera general, los acuíferos también están mucho mejor, y creo que es el momento de tener un gesto tanto con los ayuntamientos como con las comunidades de regantes. Insisto, medidas que siempre pueden ser revisadas en el caso de que siga lloviendo en Andalucía y la situación todavía mejora más.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Insisto en ese dato. Los pantanos de Málaga se encuentran hoy de media al 56% de su capacidad, con agua almacenada para el consumo de 3 años en toda la provincia de Málaga. Esa es la estimación. Cuando hablamos de embalses, nos referimos a los que abastecen a Málaga capital, que es lo que se conoce como sistema del Guadalhorce Limonero, también embalses que abastecen a la Costa del Sol, en este caso el Pantano de la Concepción, o el de la Axarquía, que ya sabes, te lo contamos siempre, es el embalse más grande que tenemos en la provincia de Málaga, el de la Viñuela, y el porcentaje es el que todavía está más vacío. Pero normalmente no nombramos la comarca de Antequera ni la serranía de Ronda. ¿De dónde sale entonces el agua que beben los vecinos de Ronda, de Pujerra, de Archidona, de Antequera, si no hablamos en esas comarcas de pantanos? ¿De dónde sale el agua que beben?
Todo lo que no es Costa del Sol, con el embalse de la Concepción, Málaga con el complejo de los embalses del Chorro y Axarquía con el embalse de la Viñuela, el resto, su abastecimiento proviene de aguas subterráneas, de los acuíferos de esa zona.
Esa es la clave. En las comarcas de Ronda y Antequera, el agua que sale del grifo en las casas procede de acuíferos, bolsas de agua que están bajo tierra de manera natural, como explica aquí en los micrófonos de COPE Málaga el catedrático en hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo.
El norte de la provincia, lo que es, digamos, del puerto de las Pedrizas para arriba, ¿no? Se abastecen de aguas subterráneas, ¿no? De una muy buena calidad. Y en el caso del sector más occidental, la zona de la comarca de Ronda, pues claro, todos los pueblos de la serranía, Úzcar y todos los que tenemos por allí, tienen sus propios abastecimientos subterráneos, sus manantiales o sondeos de acuíferos que, gracias a que llueve mucho en esa zona, tienen un abastecimiento casi asegurado.
El experto habla de un abastecimiento casi asegurado por la cantidad de agua que almacenan los acuíferos de esas zonas. Pero, ¿cómo se controla el nivel de llenado de esas bolsas de agua que están ahí abajo en el subsuelo? ¿Cómo se controla el nivel de llenado que tienen? Escucha la explicación del catedrático.
Los organismos de cuenca tienen una red de infraestructura, piezómetros, que no es ni más ni menos que una perforación en el terreno, en el que uno va con un material específico que se llaman niveles, sondas piezométricas, mete una cinta y cuando esa cinta llega al agua subterránea, pues pita, ¿no? O hace un tipo de sonido, ¿no? Y tenemos un control también casi en continuo, porque también tenemos sensores que de forma instantánea controlan ese llenado, sabemos cuánto se ha llenado ese acuífero.
Es decir, que igual que la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, sabe minuto a minuto a qué nivel están los pantanos, también sabe de manera continua cuál es el nivel de agua en los acuíferos, que, por cierto, se han recargado con la lluvia de las últimas semanas. Eso sí, esa recarga es mucho más lenta que la de los pantanos por un motivo puramente físico.
Los acuíferos se están llenando, como se están llenando los embalses. Lo que pasa es que se llenan a un ritmo menor, porque la cinética o de movimiento del agua superficial es muy rápida, ¿no? Vemos cómo el agua pasa muy rápido por los ríos y esos ríos van rápidamente a los embalses, ¿no? En el caso de los acuíferos, el agua tiene que percolar, tiene que pasar por el suelo, tiene que pasar por todo el tramo, que a veces son centenares de metros, si no a veces más, desde la superficie hasta donde está el agua. Y eso hace que la recarga de los acuíferos sea más lento.
Te recuerdo, estamos recorriendo el mapa de la provincia de Málaga para contarte de dónde sale el agua que bebemos en cada una de las comarcas. En la capital, en el Guadalhorce, en la Costa del Sol, en la Axarquía, en todas esas zonas nos abastecemos del agua que se almacena en los pantanos. Mientras que en las comarcas de Antequera y de Ronda, ya te hemos explicado, el agua procede de acuíferos. Te preguntas a lo mejor, ¿y el agua de los acuíferos es de mejor o de peor calidad que el agua de un pantano? Si piensas eso, que a lo mejor es de mejor calidad el agua subterránea, pues estás en lo cierto. Escucha la explicación del catedrático Iñaki Vadillo.
El agua subterránea tiene una ventaja con respecto al agua superficial, y es que los acuíferos estos que he comentado, los del Torcal, el de Antequera, la Serranía Ronda, no tienen muchas actividades del hombre en superficie. Por tanto, el agua, cuando entra, no tiene contacto con posibles contaminantes, ¿no? Entonces, en general, las aguas subterráneas tienen mucha mejor calidad en cuanto a mineralización y en cuanto a ausencia de compuestos contaminantes.
Hoy hemos querido mirar a los embalses que se siguen llenando, incluso aunque ya no llueva, porque sigue entrando agua de las escorrentías y porque los ríos llevan mucha agua. Y también hemos querido mirar a esa otra fuente de agua natural de la que beben en los municipios del interior, en la comarca de Ronda y de Antequera, que es el agua que está en el subsuelo. Y como te contábamos al arranque, ya es oficial, se relajan las restricciones ante la sequía aquí en Málaga. Es una decisión del Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que hoy se ha tomado. A esta hora, 12:39 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. En la capital habrás visto que poco a poco han ido apareciendo las nubes. En todo caso, no son de nubes de las que nos vayan a dejar lluvia. Donde sí está cayendo algo de agua es en la serranía de Ronda. De hecho, hasta las 8 de la tarde en Ronda se mantiene el aviso amarillo por tormentas y por lluvia. Lluvia que puede caer hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en solo una hora. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, 19 están previstos en Vélez Málaga, 18 en Marbella, 15 en Antequera y 13 grados en Ronda. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, vamos a tener ya un día completamente despejado, con máximas que aquí en la capital se situarán en los 21 grados, en Marbella se alcanzarán los 20, 19 en Vélez Málaga y 17 en Antequera y en Ronda. Esa es la previsión del tiempo.
Empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora nos situamos a pie de carretera. Según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones en toda la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación intensa en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, es decir, en el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesan conocer y que te cuento con Carmen Cerván. En Mijas, la policía local investiga una paliza que le han dado a una mujer de unos 80 años. Se le ha dado esa paliza unos ladrones que entraron en su vivienda para robarle.
Los hechos ocurrieron de madrugada, pero la policía lo supo a la mañana siguiente tras el aviso de un empleado municipal. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta allí, se entrevistaron con el hijo de la víctima, que contó que su madre había sido agredida la noche anterior por dos hombres que entraron a su casa para robar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Costa del Sol de Marbella por la gravedad de las lesiones. La unidad de policía judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.
Y la Guardia Civil precisamente ha intervenido animales de 17 especies protegidas que se vendían ilegalmente a través de Internet. Es una operación desarrollada por el SEPRONA de la Guardia Civil y en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Hay 26 detenidos por la venta de estas especies protegidas. Carmen, ¿cómo cuáles?
Pues hablamos, Mónica, de un mono tití, cocodrilos, una caracola de mar, un flamenco, caparazones de tortugas o pieles de cebra, entre otras especies que se vendían, como decimos, en Internet, sin ninguna documentación que acreditara su legalidad ni su procedencia.
Y el 10 de octubre, esa es la fecha para la apertura de la Universidad Europea de Andalucía aquí en Málaga.
Este centro privado, que aún se construye en el distrito de Teatinos, abrirá sus puertas en la capital ofreciendo 10 grados y 10 másteres universitarios de alta demanda, como cuenta aquí en COPE Daniel Hormigo, que es rector de la Universidad Europea de Andalucía en Málaga.
Es un modelo eminentemente práctico y muy ligado a la realidad de los distintos sectores productivos. Tenemos una conexión muy, muy cercana al mundo empresarial o al mundo clínico, dependiendo de la titulación, tanto a través de convenios de colaboración con empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, como con la propia composición de nuestro claustro.
Biomedicina, psicología, fisioterapia, administración y dirección de empresas e ingeniería informática son solo algunas de las propuestas formativas con las que la Universidad Europea aterriza en Málaga. El rector también destaca la dimensión internacional del modelo formativo que desplegará el centro.
Tenemos convenios con más de 70 países para hacer estas estancias internacionales. También ofrecemos numerosos programas en otros idiomas, en inglés, en nuestro caso, de tal manera pues que los estudiantes van a vivir esa experiencia internacional desde primer curso.
Tras una inversión de unos 80 millones de euros, la Universidad Europea aquí en Málaga tiene previsto arrancar el curso 2025-2026 con 400 alumnos. A esas alturas del año, el centro ya cuenta con matriculaciones hechas.
Gracias, Carmen. Deportes, Unicaja despide esta tarde la segunda fase de la Champions. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Si nos ponemos puristas, decimos el Round of 16, que para eso me pagó mi madre la academia de inglés en su día. Es el top 16. Ya te recuerdo que el Unicaja ganó la semana pasada frente al Galatasaray, que el partido de hoy para Unicaja es intrascendente. Se va a jugar otra vez a la hora de la merienda, a las 6:30 de la tarde, en Vilnius, frente al Rita Vilnius. Unicaja se toma el partido como un entrenamiento. No han viajado precisamente los dos mejores jugadores de Unicaja en el último partido frente al Real Madrid, ni Tyson Carter ni Dylan Ossie. Setkowski, que se quedarán aquí descansando y preparando el partido del domingo frente al Gran Canaria. Hablaba Ivonne Navarro de afrontar el partido de esta tarde con mucha inteligencia y sobre todo de distribuir bien las cargas.
Saber que el domingo que viene tenemos un partido de máxima dificultad en Gran Canaria, un buen reparto de minutos y, bueno, probar quintetos que creemos que nos pueden venir bien para la Gran Canaria. Bueno, intentar usar el partido, evidentemente, porque hay gente que se está jugando algo y tú tienes que intentar salir a ganar, pero lo vamos a hacer, bueno, desde un punto de vista de seguir creciendo y construyendo cosas y intentando ser listos, claro.
Bueno, la cita 6:30 de la tarde, pendiente de ese partido estará también el Galatasaray y el Manisa, bueno, sobre todo el Galatasaray. Si el Galatasaray gana, pasará ya a la siguiente fase. El viernes Unicaja conocerá a su rival en el cruce de cuarto de final. Y en fútbol te cuento que el Málaga pues está muy pendiente del partido frente al Oviedo. El Oviedo, Mónica, acaba de anunciar el cese, la destitución, es decir, que echan al que ha sido su entrenador, a Javi Calleja. Así que el domingo habrá un nuevo entrenador en el banquillo del Real Oviedo. Y mientras, el Málaga está pendiente de su centro del campo. No va a poder jugar ese partido por sanción Juanpe, tampoco Izan Merino, está lesionado Ramón, y todo apunta a que Manu Molina va a jugar en ese centro del campo. De Manu Molina hablaba Pellicer.
Manu, que viene sobre todo, que ha empezado a entrenar el martes y que ya entra en dinámica. Nosotros no podemos pensar, con todos respetos, con el que está en el quinto anfiteatro, ¿no? Tenemos que tomar decisiones pensando en que queda muchísimo, porque yo lo que no quiero es que vuelva a tener una recaída Manu.
Por cierto, que los compañeros del diario Málaga Hoy, Mónica, apuntan que el viernes hubo una reunión a tres bandas entre el Málaga y las instituciones, no para la Rosaleda, sino para el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. Ya sabes que el Málaga tendrá que estar 2 años, una vez que comiencen las obras, fuera de la Rosaleda, tendrá que jugar en el Ciudad de Málaga. Pues ha habido una reunión para ver cómo va a ser esa obra que tenga que acondicionar el Ciudad de Málaga para pasar de 7.500 aficionados, que es el aforo que tiene ahora, a 26.000. Se van a respetar, por lo visto, las pistas de atletismo y se van a colocar 3 gradas supletorias con capacidad, si las sumamos todas, de 19.000, que unido a esos 7.500 pues harían esos 26.000 abonados que tiene ahora mismo el Málaga Club de Fútbol.
Y toda esa gente cabe y con seguridad y esas cosas, ¿no? Hombre, paso hasta los técnicos, se supone.
Sí, yo hablé en su día con una...
Porque da un poco de miedo, ¿no?
Sí, da un poco de miedo, pero fíjate que hay un montón de estadios que se dicen ahora portátiles. El otro día hablaba yo con una persona que se dedica a este tipo de menesteres y me habla que las gradas supletorias no tiene en este caso nada que ver, como por ejemplo las tribunas de Semana Santa, que son un poquito
claro,
más...
Claro, es que yo estoy pensando en eso.
Yo también, que son un poquito más endebles, que a lo mejor le pega 2 meneos y aquello parece que zizaguea, ¿no? En este caso son gradas supletorias, tribunas provisionales, pero que se hacen para ese evento en concreto, es decir, que no son de hormigón ni nada de esto, pero que son casi como si fueran de hormigón y se hacen, es que no me sé ya el nombre técnico, ex profeso para esa ubicación.
Claro, para la ubicación y para el acontecimiento, por si
correcto,
se empiezan ahí a dar saltos y botes,
claro,
y esas cosas.
Eso. Cada, son 2 años lo que el Málaga se supone que tendría que estar ahí, pues tiene su mantenimiento, su reglaje y todas estas cosas. O sea que la seguridad es lo primero y se supone que la duda era si se iban a comer o no las pistas de atletismo. Parece que las pistas de atletismo se van a respetar.
Bueno, pues esa información del deporte que la encuentras ampliada a las 3 de la tarde.
Sí, señora, y además con tertulión a partir de hoy. Así que buen programa el que tenemos hoy, como el tuyo, como no puede ser
hombre,
de otra manera.
Hombre, como no puede ser de otra forma. Gracias, Emilia, hasta
Mónica.
Las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Araboca Restaurante, Seat Automóviles Rueda, Burger King, Molina Caballero, Motos Garrido y Tiendas Juan Lucas.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloisa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a echar un vistazo a las bolsas, que nos gusta hacerlo todos los martes de la mano de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. La pregunta de rigor, ¿cuál es la situación en los mercados financieros?
Bueno, pendientes de Trump, sobre todo, ¿no? Y uno de los giros más destacados por parte de Trump, pues es aceptar que la recesión no solo no es mala, sino que puede ser incluso necesaria y saludable, ¿no? Al final esto es importante porque en los últimos 10 años el objetivo esencial de las políticas monetarias y fiscales era evitar una recesión precisamente, y ese objetivo parece que ya no es tan esencial, y el mensaje es que es imprescindible pues hacer lo que hablábamos el otro día, ¿no? Una desintoxicación de la economía, aunque esto genere una recesión pasajera.
Álvaro, comentábamos la semana pasada las bajadas del último mes de los mercados, ¿siguen cayendo?
Bueno, las caídas de los mercados se han ido moderando, se han frenado después de 4 semanas consecutivas de bajadas, y parece que las bolsas pues se han sumado a la idea de esa recesión saludable, ¿no? Si es que existe, y la bajada del 10% del S&P 500 pues parece algo razonable, no es algo preocupante. Diríamos que se ha salvado un poco el escenario de desplome y las bolsas pues pueden empezar a subir de nuevo, ¿no? Pero la expectativa de una recesión suave y pasajera para dar paso luego a una edad de oro, ¿no?, que anunciaba Trump, pues no es compartida por todos, ¿no? Las políticas de Trump y sus aranceles, pues la verdad que pueden llevar a una recesión que seguramente no sea pasajera.
¿Qué pensáis vosotros de ese Renta 4?
Bueno, poniendo un poco en contexto las políticas de Estados Unidos, hay que saber que la deuda pública y el gasto público no han parado de crecer en Estados Unidos, y bueno, parece que quieren construir un modelo alternativo, y la verdad que la guerra de aranceles y el proteccionismo y el aislamiento total de Estados Unidos pensamos que no son un buen camino, ¿no? El mundo actual es global y no puede dejar de serlo, ¿no? La novedad al final es que los mercados, pues parece que los inversores empiezan a aceptar que esos daños de una pequeña contracción para luego llegar a una reactivación, una etapa de bonanza económica. Pero bueno, la realidad es que hay mucha incertidumbre y no está nada claro que después de esta pausa la bolsa vayan a retomar las subidas.
¿Qué podemos esperar en los próximos días?
Bueno, los mercados, como decimos, se han tranquilizado. Pensamos que van a tener unos días de espera y de momento pues no han parado la caída, ¿no? Pero no van a subir. La atención de los inversores está sobre todo en los mensajes de Trump, ¿no?, que ha llamado, ha calificado, ¿no?, al 2 de abril, que es la fecha de entrada de los aranceles generalizados, pues lo ha llamado el día de la liberación, ¿no? Pues, bueno, veremos si no es también el día en el que empiezan pues fuertes turbulencias para los mercados financieros a nivel global. Y en este entorno seguimos pensando que lo mejor es invertir en empresas de calidad.
¿Empresas de calidad que son para vosotros?
Bueno, al final el quality investing es una filosofía de inversión a largo plazo que busca permanecer invertido en empresas de alta calidad. El objetivo es obtener un rendimiento, una rentabilidad mayor al promedio de mercado a lo largo del tiempo, asumiendo menos riesgo. Y básicamente al final es una estrategia de inversión que se centra en comprar empresas con criterios fundamentales objetivos de alta calidad, ¿no? ¿Qué criterios son? Pues que sean unas empresas competitivas, con grandes barreras de entrada, que tengan un crecimiento predecible de sus beneficios, con márgenes altos, con poca deuda, que generen mucha caja y alto retorno sobre el capital y que estén bien gestionadas, ¿no? Al final hay que ser disciplinado, el tiempo al final te da la razón y a largo plazo invertir en este tipo de empresas de calidad nos parece la mejor estrategia de inversión y sobre todo la mejor alternativa comparando rentabilidad y riesgo.
Si te gusta, si necesitas, si quieres meterte a bucear en esto de la inversión y animarte a invertir en la bolsa, déjate asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. Tienen su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9, al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo estás? No sé por qué, pero pensé en los dos. Moría de ganas de escuchar tu voz. Se siente igual, nada cambió. ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16, todo cambió. Recuerdo por qué me enamoré. Recuerdo lo que acabó.
Si estás pegado a la radio, como tienes que hacer cada día desde bien temprano, habrás escuchado que hoy los compañeros de COPE Andalucía están aquí en Málaga. Están realizando su programación desde Málaga, desde el Colegio Nova School Sunland de Cártama, que es mucho más que un centro bilingüe. Allí has escuchado y sigue, continúa Dani Trigo. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. No te puedes imaginar el público que tiene COPE Málaga aquí, ¿eh?
Ah, sí, pero ¿sí? ¿Mayor de edad porque o menor de edad?
Menor.
Porque ahí hay de menor.
Nos lo van a decir ahora, porque mira, voy a saludar a Mar. Hola, Mar.
Hola.
¿Cuántos años tienes tú, Mar?
9.
9 años, así que ¿estás en qué curso?
Cuarto.
En cuarto. Nomi, hola, Nomi.
Hola.
¿Cuántos años tienes tú, Nomi? ¿También 9?
9.
Se ha incorporado aquí otro. ¿Cómo te llamas tú?
8.
¿Cómo te llamas?
Nacho.
Nacho, vale. Ah, Nacho. ¿Cuántos años tienes, Nacho? He entendido 8, pero tú también. Tienes más, un poquito más. 9 años tienes, ¿no? 8 o 9 años.
Tengo
8. 8 años. O sea, se llama Nacho y tiene 8 años. Me he liado ahí un poquito. Perdona, Nacho, ¿eh? Bueno, son alumnos del Nova School Sunland de Cártama, un colegio british, un colegio de currículum británico. ¿Cuál es tu asignatura favorita, Mar?
Educación física.
Claro.
Y música.
Bueno, claro, además, para que te hagas una idea, Mónica. Yo estoy en una parte, esta es la parte de primaria, ¿verdad? Esta es la parte de primaria.
Están digamos en el
que
recreo, es, ¿no, Dani? De toda la vida.
Estamos, bueno, sí. Ahora mismo tenemos por aquí muchos niños y ahora mismo estoy absolutamente rodeado, Mónica, porque ha sido una atracción total la colección con COPE Málaga. Mira, para que te hagas una idea, tenemos aquí una serie de aulas que tienen como un patio delante, ¿vale? Con unas mesas de madera, donde ahora tenemos también otro grupo de chicas con sus libros, en fin, con sus conversaciones. Quiero decir, un poco el modelo aquí de las clases es que sea clase dentro, pero si el profesor estima conveniente por el día que hace, que tenemos hoy un día soleado en Cártama, o por la asignatura que estén impartiendo en ese momento, pues deciden dar clase fuera. Estamos en 40.000 metros cuadrados de espacio educativo más 20.000 metros cuadrados de... Cada vez estoy más rodeado, Mónica.
No, a ver si te van a comer, ¿eh?
No te puedes ni imaginar. Cuando llegue la hora de comer, aquí se come fantásticamente bien porque tienen cocina propia también, así que no creo que corra peligro en ese sentido, pero que el profesor decide dar clase fuera, dan clase fuera. Que el profesor decide darse una vuelta por la naturaleza, se dan una vuelta por la naturaleza. Hoy estamos explicando, Mónica, en qué consiste el currículum británico. Y me ha llamado mucho la atención que Rachel, que es la directora de educativa del Nova School Sunland, es profesora de drama. Y drama es una asignatura que tiene el mismo valor que cualquier otra. Igual que música, o en fin, o ya las que con las que estamos más acostumbrados a convivir, con historia, con ciencia. Entonces,
que no es una María, ¿no? Que no es una María.
No es una María, efectivamente.
Eso que se llama una asignatura María esta que es regalada, drama.
Lo que era una María, efectivamente. Bueno, ya que están aquí los profesores ya reclamando a sus alumnos también, porque hubo un momento en que esto era un enjambre de alumnos, ¿eh? Claro, entonces, pues esto aporta... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aporta no solo la capacidad de interpretar a partir de los 11 años, sino también una barrera que nosotros conocemos muy bien, Mónica, que es la de hablar en público.
Claro.
En fin, todas estas cosas, el emprendimiento...
Todo suma, ¿eh?
Esto va a salir en la radio. ¿Cómo te llamas tú?
Gonzalo.
Gonzalo, ¿cuántos años tienes, Gonzalo?
8.
Dime cuál es tu asignatura favorita.
Matemática.
Matemáticas. Hola. Tenemos a Gonzalo, un matemático aquí en Potencia. Qué maravilla. Qué maravilla. Mónica, nada, contacto con la naturaleza, aprendizaje más allá de lo que es la materia propiamente, sino aprendizaje para enfrentarse a la vida. Esto es un poco el modelo Nova School que ya vimos en Rincón de la Victoria, pero este es el único colegio de currículum británico del grupo y hoy estamos aprendiendo muchas cosas, Mónica.
Bah, y qué bien lo cuentas en la radio y cuánto animas. Yo me encantaría tener 8 años como Nacho para estudiar ahí en el Nova School San sí, la de Cártama. Qué envidia para esos pequeños, qué suerte.
Hola.
Bueno, ahí te dejo, Dani, ahí te dejo, que no te coman, ahí te dejo.
Tengo muchos amigos, Mónica, adiós. Porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve. Sin ti soy un desastre. Vuelve. Y no verte me duele.
Pues enseguida vamos a volver aquí a Málaga, que te vamos a contar. Los técnicos de la autoridad portuaria ya han abierto los papeles y han visto todo el proyecto del Hotel del Puerto, que estaban esperando para analizarlo. Ya lo tienen sobre la mesa, te lo vamos a contar. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, volvemos aquí, a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Han pasado 20 días desde que la promotora que planea construir el hotel de lujo en el puerto de Málaga entregara el proyecto, toda la documentación, a los técnicos de la autoridad portuaria. Esos técnicos son los que tienen ahora que estudiar ese proyecto, que ver si está todo correcto, que dar su veredicto, su opinión, por así decirlo. Ya están en ello, ya lo están estudiando. Te lo adelanta la cadena COPE. Acaban de comenzar los técnicos del puerto a estudiar ese proyecto del hotel de lujo en el puerto. Y este es el motivo por el que han empezado ahora.
No procedimos a la apertura inmediata porque estaba el equipo, los equipos técnicos, ¿no?, de la autoridad portuaria estaban centrados en finalizar la aprobación del proyecto de Marina de San Andrés, y entonces una vez que se ha terminado ya el estudio técnico de la Marina de San Andrés, pasamos a estudiar a partir de este lunes pasado, o sea, a partir de ayer, a repartir el trabajo entre los distintos técnicos para que pasen a estudiar la propuesta presentada por el grupo promotor.
Claro, porque esa marina en el puerto de San Andrés, en la zona de San Andrés, también está asociado a al mismo grupo inversor del grupo del hotel de lujo en el puerto de Málaga. Total, que ahora han empezado ya con el hotel de lujo del puerto de Málaga. Según el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, que es a quien has escuchado, comienza un complicado proceso para el que no se barajan plazos para la finalización.
Son miles de páginas de cálculos, de estructuras. Es un proyecto muy importante, muy bien elaborado por la impresión que nos transmiten las reuniones previas que hemos tenido, y con un nivel técnico muy alto, pero claro, hay que estudiarlo a fondo, y son, como te digo, miles y miles de páginas de cálculos, de diseños, de propuestas.
Hay que recordar que el proyecto para ese hotel, el diseño y la construcción del hotel de lujo en el puerto de Málaga, es el que firma David Shipperfield, un arquitecto internacional contratado después de que el arquitecto malagueño José Seguí fuera apartado. Sobre el nuevo proyecto que ahora estudian los técnicos de la autoridad portuaria, Carlos Rubio asegura que el documento incluye información muy detallada de todos los aspectos técnicos y que solo falta un punto por decidir.
La estética de la torre también conocemos en cuanto a su volumen, ya tengo una torre muy esbelta, con una determinada orientación, y lo que nos falta por saber es qué es lo que recubre esa torre. Eso es lo único que nos falta por saber, pero bueno, vamos a tardar muy poco porque ya estamos estudiando el proyecto a fondo, y bueno, pues me imagino cuando tengamos más estudiado y de acuerdo con los promotores, pues ya se dará a conocer.
Bueno, pues de momento no se sabe la piel, por así decirlo, que va a tener el edificio, los materiales de la piel del edificio, los cristales, cuando por fin podamos ver una foto clara y detallada de cómo será la futura torre que va a albergar un hotel de lujo en el dique de Levante, en el puerto de Málaga, porque hasta el momento, si te fijas, no nos han enseñado nada, una infografía de cómo quedaría en general el dique de Levante, pero lo que es el edificio, más allá de que va a medir 144 metros de altura, más allá de eso, no hemos visto este nuevo proyecto firmado por David Shipperfield. Así que, bueno, tras obtener el visto bueno de los técnicos de la autoridad portuaria, que como dice el presidente Carlos Rubio, son miles de folios y van a trabajar en ello bastante tiempo, pues cuando terminen de analizar el proyecto, si los técnicos de la autoridad portuaria dan el ok, ya será elevado al Consejo de Ministros, que será quien dé el sí o el no al hotel del puerto de Málaga. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte pues lo que está pasando en Málaga, por ejemplo, que está chispeando, que el hombre del tiempo decía, no, en la capital no va a llover. Bueno, esto es el tiempo y estas son las nubes y se va moviendo a veces a su antojo, aunque la alerta amarilla, el aviso amarillo, está hasta las 8 de la tarde por tormentas y por lluvias en la comarca de Ronda y que en el resto de la provincia pues poco iba a llover, algo sí ha caído en la zona al final de la Axarquía y alguna que otra gota está cayendo aquí en la capital. De momento, 4 gotas. Te digo que te cuento lo que está pasando en Málaga, las historias de Málaga y, desde luego, los protagonistas de Málaga. Y protagonista va a volver a ser un verano más aquí en Málaga y en sus playas el alga asiática. Es una alga invasora que tiene desesperados a los pescadores, al sector turístico, a los ayuntamientos de todo el litoral. Por más que se limpian las playas, el alga vuelve a la arena y además vuelve por toneladas. Afortunadamente, hay un equipo científico de la Universidad de Málaga que sigue investigando el comportamiento de esta especie para intentar ayudar a las administraciones públicas, ¿verdad?, a controlar de una manera más eficaz pues cómo actuar ante esa invasión y minimizar pues el impacto económico y medioambiental que tiene. Te quiero presentar a uno de esos científicos. Es Jesús Rosas Guerrero. Es investigador del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Jesús, antes de entrar en materia, del alga asiática, ¿exactamente ya sabemos, se confirma que debió llegar en un barco?
Pues estudios preliminares, sí confirman que la especie invasora, Rugulopteryx ocamurae, pues es capaz de sobrevivir hasta 21 días en oscuridad, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es un organismo fotosintético, necesita la luz para sobrevivir, y el hecho de poder sobrevivir tanto tiempo en oscuridad, pues nos hace pensar que efectivamente la especie puede haber sido introducida a partir de estas aguas de lastre, ¿no?
O sea, 21 días en oscuridad aguanta. Pues a ver si vamos a tener que meter los 22, a ver si como los gremlins, ¿no? Que le faltaba que se transformaban con el agua, con la oscuridad, ya no lo recuerdo, demasiado tiempo. Total, Jesús, estamos ante un alga que nos ha invadido, que lleva años generando un daño brutal al sector turístico, desde luego, ¿no? Porque no es nada agradable pues estar rodeado de alga ni tumbarte en una playa sobre ellas. Es evidente que causa un daño en la imagen, ¿no? Para el turista que nos ve desde fuera, para los ayuntamientos que están ahí diariamente. Recuerdo las conversaciones con el alcalde de Estepona, que lleva años luchando, y decía el alcalde que esto es un problema que ahora mismo tengo yo en Estepona, pero que esto va a ir recorriendo todo el litoral, que hasta que no llegue a la capital va a parecer que esto no es un problema, y es un problemón. Afortunadamente, bueno, pues estáis investigando en ello. Exactamente, vuestro trabajo de investigación, ¿en qué consiste? ¿Cómo vais a ayudarnos a combatir esa invasión?
Exacto, Mónica. Pues mira, los estudios que estamos realizando pues tratan básicamente de dar una explicación de cuáles son esas características invasivas de la especie. Y este primer estudio, que acabamos de publicar hace relativamente poco, pues trata de explicar cuáles son esas ventanas temporales a partir de la dinámica poblacional, es decir, de cómo se comporta la población de la especie a lo largo de un año. Y en este estudio pues hemos podido observar que la especie presenta 2 ventanas temporales en donde la especie se encuentra más invasiva, que básicamente se resumen en que a finales de verano y principios del otoño la especie presenta una estrategia de ocupar el territorio a través de una multitud de pequeños individuos que pueden alcanzar abundancias, es decir, hasta 3.000 individuos por metro cuadrado se pueden encontrar esta especie, y por otra parte, finales de primavera y principios del verano, la especie es capaz de ocupar el territorio pues mediante una elevada biomasa de la especie, peso de la especie a partir de individuos de mayor tamaño, ¿no? Pequeños son menos abundantes, pero presentan tallas superiores.
O sea, que como que da igual que sea finales de verano y principios de otoño los pequeñitos, o finales de primavera y principios de verano que ya sean como más grandes, el caso es que tenemos un problema. Más allá de cómo se comporta, ya sabemos que tienen como 2 etapas, que además nos viene la de finales de verano, bueno, venga, vale, pero que estén aquí dando la lata a este alga en primavera, finales de primavera, principios de verano, es el problemón también, ¿no? Ya sabemos cómo se comportan, por así decirlo, los 2 momentos, los 2 periodos de del año más críticos y no podemos atacarlos. A esos 10.000 individuos por metro cuadrado que son pequeñitos, no podemos, no sé, arrancarlos antes de, y quitarlas de en medio antes de que se reproduzcan. ¿Cómo acabamos con el alga invasora?
Sí, pues es cierto que aplicar mecanismos de erradicación, pues básicamente pueden ser imposibles, porque en el momento en el que una especie marina se encuentra bien establecida, como es el caso de Rugulopteris o Camurae, es cierto que estos métodos son poco efectivos y en donde se deberían de enfocar los esfuerzos prácticamente pues sería en controlar los vectores de dispersión de la especie y asegurar o garantizar que en aquella zona donde todavía no se encuentra presente, pues precisamente se mantenga esa ausencia de la especie para que se puedan evitar estos problemas que está teniendo la especie en la zona donde ya se encuentra establecida.
Claro, Jesús, pero esto es sentido común. Controlar que no llegue, pues por ejemplo, vamos a el ejemplo de Nerja, que a lo mejor todavía no ha llegado, pues que no llegue, pero ¿cómo se le pone barreras al mar? Es que eso es imposible. ¿Qué hacemos en Nerja para evitar que llegue cuando vaya llegando, moviéndose para la parte occidental el alga invasora? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo físicamente? ¿Ponemos peces o ponemos tortugas que nos las traemos de alguna parte para que se coma el alga? ¿Qué podemos hacer?
Sí, bueno, como estás comentando, barreras en el medio marino, en un medio líquido, es imposible, no es el medio terrestre. Hay que tener en cuenta que la especie se encuentra actualmente bien distribuida por toda la península. Es decir, nosotros, hasta donde llega nuestro conocimiento, la especie ya se encuentra por Cataluña, la especie ya se encuentra por el País Vasco, por toda la costa portuguesa, incluyendo las Islas Canarias, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema ya lo tenemos. En donde deberíamos de enfocar también los esfuerzos prácticamente sería en aplicar estrategias de control poblacional, es decir, mitigar el problema, dar una oportunidad a aquellas especies nativas, a aquellas especies locales que se encuentran de forma natural en nuestro territorio y que le permitamos la oportunidad de que puedan seguir generándose esas especies que son de aquí, mediante ese control poblacional, pero la erradicación como tal, yo creo que sería una idea que habría que ir descartándola como tal.
Claro. Estamos hablando con el investigador del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, Jesús Rosas Guerrero. Jesús, alguna vez que he hablado con algún experto sobre esta alga invasora, pues la pregunta, ¿no? Bueno, pues hay toneladas de alga que los ayuntamientos se gastan un pastizal en coger del mar o de las playas, llevarlo a un vertedero, claro, porque ¿qué se hace con toda esa ese volumen, ¿no? Que no estamos hablando de quitar algo pequeño, vale, pues no sé, que se utilice, que se investigue la industria de cremas para hacer piensos para los animales, esa vía también se puede proponer.
Sí que es cierto, como comentas, que hay una demanda social en la cual se pretende o se intenta dar una salida, ¿no? Dar una solución a esa biomasa que se recoge de aquellas zonas afectadas y por lo que respecta a nuestro equipo de trabajo, siempre y cuando se tengan los permisos pertinentes que aportan o que dan esos permisos las administraciones públicas, pues bienvenidos sean, ¿no?
Bueno, pues está claro que hay que intentar acabar. Esto es un problema internacional, con la acción debería ser conjunta, porque si no, pues el mar no tiene fronteras, es evidente. Por cierto, Jesús, que me han dicho que eres un fiel seguidor del Tiempo de Deportes en COPE Málaga.
Así es.
¿Y eso por qué?
Pues porque la persona que se encarga de transmitirlo, Emilio Guerrero, pues hay cierta afinidad familiar, ¿no?
Claro, lo de Rosas Guerrero. La familia, ¿no?
Efectivamente, bueno, exacto.
Jesús, muchísimas gracias por atendernos, que sigas investigando y por supuesto que sigas escuchando COPE Málaga. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias, Mónica, un placer.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Araboca Restaurante, SEAT Automóviles Rueda, Burger King, Molina Caballero, Motos Garrido y Tiendas Juan Lucas.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te traslade la pregunta que te hace Credi Alpes. ¿Te cuesta trabajo llegar a fin de mes? Ellos te lo preguntan porque te pueden ayudar. Te buscan la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en un solo pago, ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, es el 900-234-235, 900-234-235.
Amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.
Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar.
Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira.
No somos perfectos, solo polos opuestos.
Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer en el 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que te repito cada día. Es gratuita, descárgatela, póntela en el móvil y ahí vas a escuchar a Herrera, a Espósito, La Tarde, a Jorge Bustos y Pilar Cisnero. Vas a escuchar todo, pero cuando llegue tu tiempo local, el tiempo local, pues te contamos la información de Málaga, el tráfico, el tiempo, las cosas que dicen los políticos y lo que no dicen, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga. En la aplicación de la cadena COPE, busca en emisora favorita y ahí pones COPE más Málaga. Y por supuesto, tienes nuestra página web, cope.es/Málaga, donde te contamos historias, noticias, donde encuentras los audios de todos los programas, en fin. Oye, por cierto, vente conmigo que nos vamos a colar en nuestra farmacia de referencia. Es la farmacia Eloísa Molina, donde hoy encuentro al nutricionista Diego Morillas. Diego, buenas tardes.
Hola Mónica, muy buenas.
Hola Diego, hoy quieres hablarnos de la nutrición vinculada a los niños, a las personas, a los adultos también, no solamente niños, a los adultos que conviven con TDAH. Exactamente esto qué es, lo primero, para explicar a los oyentes de qué estamos hablando.
Eso es, pues TDA o TDAH, Mónica, es trastorno por déficit de atención, o TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vale, es verdad que lo que siempre decimos, ¿no? Con el ritmo de vida que llevamos, tantas pantallas, tanta exposición a la luz azul, pues cada vez como que vivimos más distraídos y me viene cada vez más gente así. Entonces, yo siempre para empezar me gusta explicar cómo funciona el cerebro de una persona con TDA. Y es que aquí hay un desajuste claro en los neurotransmisores como la dopamina, que es clave para mantener la atención, controlar impulsos y regular emociones. Esto pasa en su mayoría por redes sociales y demás, porque hay un exceso de dopamina barata, un exceso de dopamina instantánea. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Pues las personas que ya tienden a tener TDA, pues tener días muy caóticos, que se levanten cansados, que empiecen tareas y que no las termine, que se distraigan con cualquier cosa, es decir, mucha procrastinación, ¿vale? Y muchas veces, pues esto va ligado también a una alimentación muy pobre, bollería, café solo para desayunar, abusar mucho de la comida rápida. Claro. Y que como vemos, todo está ligado pues a esa dopamina rápida.
Claro, la alimentación en fin, tiene un efecto en todo nuestro cuerpo, desde luego nuestro cerebro. Y el azúcar, además, hacías tú esa referencia, ¿no? Desayunar solo un café rápido, una comida rápida de mala calidad, el azúcar, además, todo esto lo empeora, ¿no?
Exacto, el azúcar lo que hace es disparar los niveles de glucosa en sangre, pero claro, ese pico tan alto luego se desploma. Ese bajón empeora todavía más los síntomas del TDA, porque conlleva más distracción, más cansancio, más irritabilidad, y el exceso de azúcar pues también afecta a las neuronas, dificultando su comunicación y generando más inflamación cerebral. Y en personas con TDA, pues que ya tienen un sistema nervioso más sensible, el impacto de este azúcar es aún mayor, es como echar más leña al fuego.
Claro. Diego, tú eres nutricionista. Te encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Vamos a ver, ¿qué debería comer una persona con TDA si necesita, por ejemplo, trabajar concentrado o si estamos ante un niño, un adolescente que necesita estudiar? ¿Qué alimentación, qué debería comer?
Eso es, pues lo que tienen que hacer es eliminar por completo los carbohidratos simples, ¿vale? Es decir, cualquier bollería, pan blanco, pasta, cualquier alimento que nos genere ese pico de azúcar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo soy somos los adultos o niños que quieran eso, tener más concentración. Desayuno siempre con proteína y grasa saludable, tortilla con aguacate, nueces, que grasa saludable, o un yogur con frutos rojos, por ejemplo, sería genial, ¿vale? Para la tarde, ¿qué puedo incluir? Siempre una buena proteína y un hidrato complejo, por ejemplo, arroz integral, boniato, patata, quinoa o pasta integral o de lentejas, también buena opción, ¿vale? Y si ahora pues estoy estudiando o, lo dicho, tengo una reunión para merendar, pues puedo meter un batido de plátano, leche y algo de frutos secos, ¿vale? Que es muy bueno para el cerebro, nueces, cacahuetes, almendras. Y una cena muy buena es pescado azul, ¿vale? Porque contiene omega 3 y lo podemos acompañar pues con una verdurita al horno o una crema de calabacín, una tortilla francesa. Y muy importante también para el cerebro, estar bien hidratado.
Claro, eso es importante.
Que no falte agua.
Diego, alguna persona dirá, bueno, y en épocas puntuales que tengo, pues eso, el niño tiene época de examen, ¿algún suplemento que pueda ayudar?
Vale, pues aquí el suplemento más importante es el omega 3, ¿vale? Porque el cerebro está formado en gran parte por grasa. Y los omega 3, pues son grasa esencial para que las neuronas se comuniquen bien. En niños y adultos con TDA, suplementarse con omega 3 pues puede ayudar a mejorar esa atención, reducir el estrés mental y estabiliza el estado de ánimo. Luego, el magnesio es muy bueno porque las personas con TDA suelen tener niveles bajos y vitaminas del grupo B, la vitamina B6, B9 y B12. Y luego hay plantas adaptógenas como bacopa, rhodiola rosea o ginkgo biloba, que también es bastante famosa, que esto son plantas adaptógenas, es decir, adaptan al cuerpo al estrés físico y mental. Entonces, por ejemplo, es muy buen momento tomar estas plantas por la mañana, ¿vale? Para que puedan mejorar la memoria, favorezcan la concentración y sobre todo ese agotamiento mental que suele sentir una persona con TDA.
En todo caso, no vale suplemento ninguno, sino al final tenemos una alimentación saludable, un estilo de vida ordenado, esto es fundamental. Diego Morillas, a él y a un montón de profesionales de la farmacia, lo encontramos en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Esta farmacia está abierta todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y además, disponibles en su página web todo el día, 24 horas, en dermalike.es. Diego, un saludo, hasta la próxima.
Un abrazo, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué? que la lluvia de las últimas semanas ha mejorado de una manera espectacular la situación de los embalses en la provincia de Málaga, bueno, eso ya lo sabes. Pero hoy esa mejora tiene una consecuencia que ya es oficial. El Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas acuerda relajar las restricciones ante la sequía en Málaga. Por zonas, te contaré que aquí en Málaga capital se aumenta de 200 a 225 litros el consumo de agua permitido por persona y día. Para regadío se va a aumentar aquí en la capital de 9 a 30 hectómetros cúbicos el consumo autorizado para regadío. En la Costa del Sol la situación es de completa normalidad, de forma que el consumo diario pasa a 250 litros por habitante y día. Y en la Axarquía, pues la situación sigue siendo complicada, la comarca todavía está en alerta, de modo que se permiten 225 litros de agua por habitante y día, igual por ejemplo que aquí en la capital, pero la diferencia es con los regadíos. Para el campo se pasa de 3 a 13 hectómetros de agua permitida para el riego, mientras que, por ejemplo, aquí en la capital se llega a los 30 hectómetros cúbicos de agua. Es lo que ha decidido esta mañana, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, lo ha decidido el Comité de Sequía por el efecto que han tenido las últimas lluvias en los pantanos. Aquí en Málaga ese efecto ha sido determinante en apenas 3 semanas. Hemos pasado de almacenar el 28% del agua que pueden almacenar a estar ya en el 56% de su capacidad de todos los embalses de la provincia de Málaga. Esa es la media. Al 56% están nuestros pantanos de media. Cuando hablamos de embalses nos referimos pues a los que abastecen a Málaga capital, que es el conocido como sistema Guadalhorce-Limonero, a la Costa del Sol, que básicamente el pantano de la Costa del Sol es el de la Concepción, o al pantano de la Axarquía, ese es el de la Viñuela. Pero no nombramos, cuando nos referimos a pantanos, no hacemos referencia a ninguno que haya en la comarca de Antequera ni en la Serranía de Ronda. Claro, es que ¿de dónde sale el agua que beben los vecinos de esos municipios, como Ronda, como Pujerra, como Archidona o como Antequera?
Todo lo que no es Costa del Sol, con el embalse de la Concepción, Málaga con el complejo de los embalses del Chorro y Axarquía con el embalse de la Viñuela, el resto, su abastecimiento proviene de aguas subterráneas, de los acuíferos de esa zona.
Pues el agua de estos vecinos de las comarcas de Ronda y de Antequera procede, el agua que sale del grifo, procede de acuíferos, que son unas bolsas de agua que están bajo tierra de manera natural, como nos ha explicado el catedrático en hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo.
El norte de la provincia, lo que es, digamos, del puerto de las Pedrizas para arriba, ¿no? Se abastecen de aguas subterráneas, ¿no? De una muy buena calidad. Y en el caso del sector más occidental, la zona de la comarca de Ronda, pues claro, todos los pueblos de la serranía, Úzcar y todos los que tenemos por allí, tienen sus propios abastecimientos subterráneos, sus manantiales o sondeos de acuíferos que, gracias a que llueve mucho en esa zona, tiene un abastecimiento casi asegurado.
Abastecimiento casi asegurado por la cantidad de agua que almacenan los acuíferos, pero claro, ¿y cómo se controla el nivel de esas bolsas de agua que están ahí debajo, bolsas subterráneas? ¿Cómo se sabe si están muy llenas, muy vacías? ¿Cómo se sabe?
Los organismos de cuenca tienen una red de infraestructura, piezómetros, que no es ni más ni menos que una perforación en el terreno, en el que uno va con un material específico que se llaman sondas piezométricas, mete una cinta y cuando esa cinta llega al agua subterránea, pues pita, ¿no? O hace un tipo de sonido, ¿no? Y tenemos un control también casi en continuo, porque también tenemos sensores que de forma instantánea controlan ese llenado, sabemos cuánto se ha llenado ese acuífero.
O sea que la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, sabe de forma continua el nivel de agua que hay en los acuíferos, pero, por cierto, igual que los pantanos, que también se puede saber, esos acuíferos se han ido recargando con las lluvias de las últimas semanas. Eso sí, esa recarga, nos ha explicado este profesor, que es mucho más lenta que la recarga, el llenado de los pantanos, y este es el motivo.
El agua tiene que percolar, tiene que pasar por el suelo, tiene que pasar por todo el tramo, que a veces son centenares de metros, si no a veces más, desde la superficie hasta donde está el agua. Y eso hace que la recarga de los acuíferos sea más.
Hoy estamos recorriendo el mapa de la provincia de Málaga para contarte de dónde sale el agua que bebemos cada uno en nuestra comarca. Aquí en la capital, en el Guadalhorce o en la Costa del Sol, en la Axarquía, pues nos abastecemos del agua que se almacena en los pantanos. Mientras que en las comarcas de Antequera y de Ronda, el agua que le sale a los vecinos por el grifo procede de acuíferos. Y a lo mejor te has preguntado, ¿qué agua tiene mejor calidad? ¿La que beben pues en la Costa del Sol, en la Axarquía, aquí en la capital, la que bebemos de los pantanos, o el agua que sale de los acuíferos, esa es de mejor calidad? Pues resulta que la respuesta es que sí.
El agua subterránea tiene una ventaja con respecto al agua superficial, y es que los acuíferos estos que he comentado, los del Torcal, el de Antequera, la Sernea Ronda, no tienen muchas actividades del hombre en superficie. Por tanto, el agua, cuando entra, no tiene contacto con posibles contaminantes, ¿no? Entonces, en general, las aguas subterráneas tienen mucha mejor calidad en cuanto a mineralización y en cuanto a ausencia de compuestos contaminantes.
Curioso, ¿verdad? 1:36 p.m.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Suena la vida, pregunta y se quede contigo. Que tu voz nunca pida perdón por querer revelarse. Nadie es dueño de nadie jamás. Y mil veces me quiero matar. Que sabe abrazar. Cuánta gente se cruza sin parar a mirarse. ¿Quién dice que puede volver a frenarte? ¿Quién te roba tiempo y destruye tu calma? ¿Quién sabe borrarle las huellas al alma?
Desde hace unos días, Málaga ofrece una experiencia sin duda singular y única, el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, en plena Plaza de Toros de la Malagueta. Es un espacio único que fusiona la tradición taurina con las tecnologías más punteras, pues para ofrecer una experiencia, una vivencia, nos dicen, sensorial, inmersiva, sorprendente, no sé, se consigue, por ejemplo, tener la sensación real de estar frente a un toro de 500 kilos. Pues se lo quiero preguntar al director de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Málaga, él es Borja Ortiz. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Si yo me meto en el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, de la que ahora te voy a pedir explicaciones y datos, ¿me puedo sentir un toro enfrente mirándome?
Sí, perfectamente. ¿Sí? Además, pues como no te pongas bien el arnés, te puede coger y puede tener alguna consecuencia, ¿eh? Así que hay que tener cuidado porque los gritos se escuchan, ¿eh?, desde algunas plantas de la plaza cuando hay algún accidente con el toro, ¿no?
Oye, con el toro virtual, que nadie se nos asuste. Borja, la idea de crear este Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, ¿cómo surge y por qué además en la Malagueta?
Bueno, pues surge desde hace 2 años en esta nueva legislatura, ¿no? El presidente de la Diputación, Francis Salado, me encomendó la labor de sacar este proyecto hacia adelante. Era un proyecto que va a la Diputación varios años, ¿no?, detrás para poder lanzarlo, no con este formato. Era la idea de hacer unas visitas turísticas, ¿no?, a través de la plaza, pues con una composición museística con los fondos que tenía ya la Diputación, ¿no? Bueno, pues dándole alguna vuelta, visitando algún museo fuera de nuestra provincia, vimos cómo actualmente, hablo de hace 2 años, ¿no?, empezaban pues la inteligencia artificial, la experiencia inmersiva, a tomar forma, ¿no? Y ahí fue, hablando precisamente con la Fundación del Toro de Lidia, poniéndole nuestras inquietudes y nuestras propuestas, cuando surgió la idea de lanzar este Centro de Experiencia Inmersiva de la Tauromaquia, por varios motivos. Primero, porque con ello cumplíamos el objetivo de hacer un recorrido turístico a través de la Plaza de Toros de Málaga y ponerla en valor, ¿no?, como VIC, que es, que hay que recordar que cumple 150 años el año que viene. Con eso ya cumplíamos ese objetivo. En segundo lugar, poníamos todas las últimas herramientas de la tecnología al servicio de la cultura milenaria, ¿no?, que es el toro, como bien explica el centro, y damos ese toque moderno, distinto, ¿no?, como creo que debe de avanzar la tauromaquia en todas sus perspectivas. Y, por supuesto, pues ofrecíamos una experiencia completamente única a la ciudad de Málaga y creamos el primer centro de estas características de la tauromaquia en el mundo, ¿no? Entonces,
Porque
todos esos ingredientes, dime.
Porque yo llego a la Malagueta y digo, oiga, sí, que yo quiero entrar en el centro de experiencia inmersiva de la tauromaquia. Eso es así. Y ahora me conducen a un sitio y yo ahí que empiezo. Bueno, supongo que pago o no pago. ¿Pago o no pago?
Sí, hombre, claro, es al final la inversión que ha llevado a convertir ese centro, pues es por encima del millón de euros. Y ha sido un concurso público que ha ganado una empresa, además malagueña, de Marbella.
Y es quien la gestiona,
Toro Shopping, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, que es quien la gestiona, pues el precio de la entrada va desde los 7 euros hasta los 14, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, los 14 euros con audio guía incluido, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tú llegas al centro de experiencias inmersivas, uh-huh, y bueno, pues haces una introducción histórica de lo que es la Plaza de Toros de Málaga, de las plazas de toros que ha tenido la ciudad de Málaga. Hay algunos elementos, no vamos a desvelar, ¿no?, ningún secreto, pero hay unos elementos muy característicos y únicos. Haces un recorrido por las plantas superiores, explican todo lo que es la Plaza de Toros, la historia de la tauromaquia, y a partir de ahí, de esa primera fase, empieza la experiencia inmersiva 100%. En primer lugar, con ese toreo virtual, esas gafas virtuales en el que te metes dentro de la Plaza de Toros de la Malagueta, empiezas a hacer el paseillo y te ves ese toro, ¿no?, de más de 500 kilos, en el que a través de un joystick, con las gafas virtuales, pues tienes que torearlo y te dan unas puntuaciones o no, dependiendo de lo que consigas, ¿no? También te puedes hacer una fotografía en la que luego te la dan toreando en la Plaza de Toros de Málaga, o sea, vestido ya de luces completamente, ¿no?
Que también es gracias a la inteligencia artificial, ¿no? ¿O me tengo que vestir de luces?
Efectivamente, no, no tienes que vestirte de luces, de verdad. Luego tenemos otras gafas virtuales de 360 grados, en la que puedes experimentar dos días de festejo en la Plaza de Toros de Málaga, una corrida de toros, una de rejones, y en la que también vamos a trasladarnos al campo, que uno de los objetivos también de este centro, ¿no?, es ver cómo nace el toro, ver dónde vive el toro y de dónde viene el toro antes de llegar a la plaza. Luego pasamos por la enfermería, donde tienes otra de las primeras experiencias inmersivas, en este caso sensorial y sonora.
¿Porque me ha pillado el toro o qué?
No, bueno, porque es el recorrido. Yo creo que la enfermería era un sitio que siempre ha estado muy secreto, ¿no?, dentro de lo que es la tauromaquia, y poder enseñarlo y abrirlo, pues es algo muy muy bonito, ¿no?, y muy curioso para los visitantes. Después de allí pasamos a lo que serían los chiqueros, los toriles, de donde sale el toro, otro de los lugares más secretos de una plaza, y ahí sí lo avisamos antes, porque puede dar un poco de susto poder hacer esa parte. Es una experiencia también sonora únicamente, pero bueno, está muy conseguida y avisamos siempre por si alguna persona, pues, que tenga algún tipo de problemas que le impida hacerlo, ¿no?
Claro, porque va a sonar que parece que estoy rodeada de toros y que por algún lado me va a salir, pero no me va a salir.
Completamente. Yo, que estoy muy acostumbrado, lo he vivido y bueno, las pruebas de los días anteriores, que hemos estado aquí hasta alta hora de la noche, de noche, eso da un susto impresionante, ¿eh? O sea que, pero bueno, luego no es tanto, ¿no?, de día. Ya salimos a la plaza, ya por ahí, bueno, pues vemos la capilla y subimos, cuando ya parece que ya has terminado el recorrido, ¿no?, pues subimos a las salas 100% inmersivas. Y eso ya es un conjunto de luces, sonido, vídeo, marketing olfativo también, en el que vas a poder pasar y conocer la historia del toro de todas las culturas de la humanidad, pasando por lo que sería el inicio del toreo a rejón, Pedro Romero de Ronda, uno de los iniciadores del toreo a pie, vestido de torear. Vas a meterte en la dehesa, vas a entrar a una sala en la que te vas a creer de verdad que estás en el campo. Y luego también pues terminamos con la moda, ¿no? La moda y el cine, que son también partes muy importantes y que tienen una relación con la cultura del toro, ¿no? Así que bueno, hemos hecho ahora mismo un Borja, resumen de lo que sería claro, esa visita.
Borja, ¿cuánto dura la visita?
Bueno, la visita, eso es como todo, ¿no? Yo no sé tú, yo cada vez que voy con mi mujer a una visita y pone que tarda una hora, yo tardo dos, ¿eh? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero el tiempo estimado es de hora y media.
Hora y media, vale, fenomenal. Sí. Bueno, el perfil del visitante que está llamado a ir a este centro de experiencias inmersivas de la tauromaquia, ¿cuál creéis que es?
El perfil es muy amplio porque pueden ir desde los más neófitos hasta las personas ya más expertas, ¿no? En la materia. Pero los primeros días, ya te puedo avanzar, que más del 90% de los visitantes son todos extranjeros, ¿eh? Son personas que no residen en España y bueno, salen muy, muy contentos, ¿no? Porque una curiosidad muy grande ver lo que ocurre en una plaza de toros y la mayoría salen con ganas de venir otra vez a Málaga a ver una corrida de toros, ¿no? Así que yo creo que es muy positivo, pero está abierto para todo el mundo. Hemos tenido esta semana también encuentros con asociaciones, peñas de la provincia de Málaga, aficionadas a los toros, y han salido muy contentos, ya todos decían lo mismo, ¿no? O sea, si esto nos gusta a nosotros, a los que vengan de fuera le tienen que encantar, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí tenemos algo único, algo especial que podemos ver y disfrutar aquí en Málaga, en nuestra plaza de toros, en la Malagueta, que está declarada bien de interés cultural, ese centro de experiencias inmersivas de la tauromaquia, como nos ha detallado Borja Ortiz, que es el director de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Málaga. Borja, pues muchísimas gracias, atiende esa llamada, que algo importante debe ser.
Bueno, cosas del día a día. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo, si es que pasaba por tu mente. Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Ya ni te preocupes cómo estoy, que te preocupe la siguiente.
¿Y qué esperabas de este?
Estás escuchando Cope más Málaga. Recuerda que, por ejemplo, en nuestra página web vas a encontrar toda la información de una exposición que se llama Estandartes, que directamente es que te invitamos a que la consultes en nuestra web y a que te vayas a la Alameda principal a verla. 52 mupis con imágenes espectaculares del fotógrafo Eduardo Nieto, imágenes de los estandartes de las vírgenes de la Semana Santa de Málaga. Esa exposición, ayer te ofrecíamos el sonido en directo de la inauguración, pues está en la Alameda principal, en el lateral sur, a la altura de calle Larios, pero en el otro lado, no en el lado de calle Larios, ¿vale? En el otro, junto a la Plaza de la Marina. Ahí, date un paseo y disfruta de esas imágenes que son espectaculares. Y hablando de Semana Santa, déjame que te hable de una gran y pequeña procesión, porque es grande y a la vez es pequeña. Ahora te lo explico. Esta música, pues es que no es casual, nos viene muy bien. Es la antesala de una cita muy especial que va a llenar de fe, de emoción y de juventud las calles del centro de Málaga este viernes, el viernes 28 de marzo. Ese día, los colegios diocesanos de Málaga, bajo el paraguas de la Fundación Victoria, van a celebrar una gran procesión conjunta con motivo del Jubileo de la Esperanza 2025. Es una cita que va a unir a más de 1.000 personas entre alumnos, profesores, bandas de música y, claro, la familia de los niños, que hay que ir a verlos y hacerle la foto. Y todo eso en un recorrido por el corazón de nuestra ciudad. Detrás de ese acto, de esa procesión, hay mucho trabajo y muchas personas. Entre ellas, Daniel García, responsable de marketing de la Fundación Victoria. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, organizar, decía yo, una gran y pequeña procesión al mismo tiempo, porque aquí los protagonistas son los niños, ¿no?
No has podido definirlo mejor. Al final, pues tenemos una procesión única por las calles del centro de nuestra ciudad, con los más pequeños, que para cada casa, ¿no?, son su mayor tesoro. Y si podemos definirlo con una palabra, diríamos que la podemos definir con ilusión y con fe, ¿no? Estamos a días previos de un día histórico para los colegios diocesanos de Fundación Victoria. y bueno, y para la Málaga cofrade, sin duda.
Dani, una procesión, a ver, 12 tronos escolares, que le llamáis vosotros, ¿cómo son esos tronos? No sé, tamaño, peso, y qué imágenes además llevan, claro.
Pues como tú bien dices, son 12 tronos de 10 colegios de nuestra Fundación Victoria, en concreto los coles que se ubican en la capital de Málaga, son Cardenal Herrera Oria, Cristo Rey, Divina Pastora, Divino Maestro, Espíritu Santo, La Presentación, Obispo San Patricio, Padre Jacobo, San José Obrero y Santa Rosa de Lima, que están repartidos, pues bueno, por toda la ciudad. Tenemos tronos de todos los tipos, de todos los tamaños, desde algunos que son un poco más pequeños, que suelen llevarlos los chicos y chicas de educación infantil o primer ciclo de primaria, como son los tronos del Colegio Diocesano de la Presentación, hasta pues tronos que ya es tradición en el centro, como es el caso de Cardenal Herrera Oria, que lo porten los alumnos de bachillerato que están terminando su etapa educativa en este colegio. Las imágenes que tenemos en nuestros colegios pues también son muy variadas, ¿no? Desde las imágenes de Virgen Dolorosa, como es el caso del Colegio Espíritu Santo, que hoy la ha bendecido y que la estrenará el próximo viernes en la procesión de los colegios diocesanos, hasta una réplica preciosa del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia del Colegio Diocesano Padre Jacobo, que guarda una relación muy estrecha con esta Hermandad de la Cruz Humilladero, que bueno, que es su escuela cofrade, ¿no? Desde crucificados como el Cristo de Obispo San Patricio, Jesús presentado a los niños como el Cristo de Divino Maestro, Virgen con mucha devoción en el centro, como es el del Colegio Diocesano Divina Pastora, o incluso el crucificado de Cristo Rey, ¿no? Bueno, aquí tenemos una multitud de tronos escolares que son una preciosidad, que año tras año se van mejorando gracias a la implicación del profesorado, de la AMPA, de los padres y madres de nuestra comunidad educativa, de los propios alumnos que son unos artistas. En fin, un patrimonio único y precioso que pondremos en el centro de la ciudad el próximo viernes desde las 5 de la tarde en la salida de la parroquia de los Santos Mártires.
Uh-huh. A las 5 es la salida desde los Mártires, y el objetivo es llegar a la Basílica de la Esperanza, ¿no?
Exacto. Nosotros, dentro de la actividad pastoral de nuestra Fundación Victoria, queríamos este año pues hacer cosas diferentes, nuevas, ¿no? Y hay una frase del Papa Francisco que nos marcó mucho dentro del equipo, ¿no? Que el Papa Francisco nos animaba, sobre todo a los jóvenes, a hacer ruido, ¿no? Y bueno, dentro de las diferentes actividades del plano pastoral y pedagógico que organizamos en la Fundación, pues decidimos el, bueno, ¿y por qué no esas semanas cofrades, esa implicación con la tradición malagueña de Semana Santa? ¿Por qué no lo juntamos todo dentro de la gran familia que formamos los colegios diocesanos y vamos al centro y terminamos nuestra procesión a los pies de María Santísima de la Esperanza, que peregrinará a la ciudad eterna, ¿no? A Roma, el próximo mes de mayo? Y bueno, fue al final un círculo que se cerraba muy fácilmente, porque además salimos desde la parroquia de los Santos Mártires, en la que se encuentra nuestra querida patrona, ¿no? Santa María de la Victoria, dentro de su peregrinación por el aniversario que cumple durante el 2025, ¿no? Además, bueno, un recorrido único, con diferentes puntos muy interesantes y preciosos que seguro pues que nos guardaremos en el recuerdo, ¿no? Como por ejemplo es el paso de la procesión por la Plaza Arriola, por el convento de las Hermanitas que se encuentra allí, o la parada que haremos con cada uno de nuestros tronos delante de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores del Puente Coronada, justamente un poquito antes de entrar en la Basílica de la Esperanza, donde se encerrará nuestra procesión.
Y todo eso con bandas de música también.
Exacto. En la procesión contaremos con la participación de la agrupación musical de las Reales Cofradías Fusionadas, que abrirá lo que es la procesión. Durante el recorrido, pues encontraremos dos puntos de música de la propia organización de la fundación, ¿no? En un primer momento encontraremos el grupo de tambores que desarrollan tanto el Colegio Diocesano Divino Maestro como Padre Jacobo en sus semanas cofrades. Estarán los niños con los tambores y con los bombos ayudando a que los tronos continúen el paso. También en mitad del recorrido encontraremos la banda de música del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, que además incorpora a algunos músicos más de los diferentes colegios, ¿no?, que participan en otras bandas y en este caso pues se juntan con los compañeros de otros centros para participar en esta y las diferentes procesiones que celebramos en los barrios de nuestros colegios, sobre todo el Viernes de Dolores. Y finalizaremos la procesión con la participación de la banda de música del Rincón de la Victoria. Y, bueno, desde aquí queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a estas dos agrupaciones musicales por el cariño que están mostrando en este día histórico para nosotros y por la ilusión que palpamos cada vez que hablamos con ellos, ¿no? Y además, bueno, extender este agradecimiento a las cofradías que nos están ayudando, ¿no?, a que este día sea una realidad, esas cofradías que están hermanadas con nuestros colegios, como son la de Humilde y Paciencia con el Colegio Diocesano Padre Jacobo, Pollinica, que está hermanada con el Colegio Cardenal Herrera Oria, y además la ayuda inestimable de la Cofradía de los Dolores del Puente y de la Archicofradía del Paso y la Esperanza.
Bueno, es que esas cofradías se tienen que nutrir de pequeños jóvenes cofrades y qué mejor que inyectarle esa pasión por las cofradías de esta manera, ¿verdad? 12 Tronos, el viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde sale esa procesión desde Los Mártires y se van a dirigir a la Basílica de la Esperanza. Estamos hablando de más de 1.000 personas entre alumnos, los profesores, la banda de música, la familia, en fin, un recorrido espectacular por el corazón de nuestra ciudad. Daniel García, Dani, responsable de marketing de la Fundación Victoria. Muchísimas gracias y que vaya bien el viernes.
Gracias a vosotros, esperamos el viernes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y de CAI, Navarro Hermanos, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca y Pepa Revuelo.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica. No fue plantado por nadie, fue regado por la vida. No se agacha la primera, se pelea con el mundo. Porque el mundo no es un pueblo, se olvidó de que era uno. Por eso cuando me pierdo en pueblo salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño lo grande, no caigamos en la trampa. Que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad. No te dejes morir y no dejemos de amar. Por más brindis al aire que no te hace pan para sobrevivir.
Te cuento que el Ayuntamiento de Málaga empieza ya a retirar los patinetes de alquiler de las calles y también las señales de los aparcamientos reservados para esos vehículos. Hoy mismo dejan de tener vigencia ya las autorizaciones que hace 3 años se otorgaron a 7 empresas de patinetes y de bicicletas eléctricas de alquiler para estacionar en la vía pública. Las empresas, por ejemplo, como Bolt, como Tier, como Lime, que han tenido desde el mes de enero para retirar los vehículos de la calle y no lo han hecho, pues nada, van a ser sancionadas y además, como te digo, ya hoy mismo los operarios municipales están retirando esos patinetes que ya quedan prohibidos aquí en la capital. Hasta aquí nuestra compañía, te espero mañana, ¿eh? No te olvides, a las 12:30 en punto, aquí en COPE más Málaga. La radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cineros.